El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración. Fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, centésima, décima, segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María de Juan, el comunicado de la gran ronda recién para volante en el estudio de Pirates, su amigo señor Lagartija.
¡Hola, amigos estúpidos y retrasados!
¡Sí! ¡Bienvenido! Porque hay que bajar el nivel de la agresión. No se puede estar así tensionado y agredir de esa manera.
¿Por qué, güey?
Porque bueno, pero estamos hablando de la cumbre de seguridad nuclear.
Sí, todos estúpidos y retrasados.
Convocada por Obama, sí, y están todos los presidentes
todos
ahí.
Los presidentes. Todo,
pero no está Ahmadinejad,
no,
quien se refirió a la cumbre, Ahmadinejad, sí, el presidente de Irán,
sí,
el más conflictivo, digamos, en este momento, de que está en el ojo del huracán, porque
sí,
todos, mientras todos reducen no sé qué, quieren hacerle reducir a huevo a él.
Sí, sí.
Y él dice, no estoy en
madre,
mi plenitud.
Sí, sí.
Dijo, estos líderes que se reúnen ahí en la cumbre de la parecen estúpidos o retrasados. El líder de Irán se mofa de la cumbre sobre seguridad nuclear convocada por Obama. Y entre otras cosas que dijo estos líderes, tontos, porque agregó tontos
también,
parecen estúpidos o retrasados, que blanden su espada en cuanto se enfrentan a alguna diferencia, sin percatarse de que el tiempo para este tipo de cosas ya se ha acabado, señores. Ellos sean estúpidos. Y así, en Ohio, un tono de agresión elevado,
sí,
de Ahmadinejad. Y bueno, y ahí está en la cumbre de seguridad nuclear en Washington, todos pasándola de teta. Menos Cristina Fernández
siempre,
de Kirchner,
¿no?
Que si bien la pasa de teta porque va de compras, hace sus cosas. Greenpeace, mire esto, le ha puesto una especie, un aviso publicitario en el Washington Post, como para que lo vea, ya que está por allá,
claro,
donde aparece una imagen como de Evita, mezcla con ella, diciendo Don't cry for me Patagonia, referente a la construcción de la central térmica de Río Turbio.
Ajá.
Ahora, yo me pregunto, más allá de la política, la cuestión, ¿cuánto chingado sale una página completa en el Washington Post? Nada más para... ¡Qué power! Greenpeace, no mames, güey. Creo que sale la mitad de la central térmica de Río Turbio. ¡Impresionante! Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María, Tijuana, su conjunto, comenzando por consejo con Freddy, después con Nicole, el capitán Roger Vinilo.
¡Quédese, capitán!
¡Mire esto, capitán!
¿Cómo está, güey?
Brasil descubre el acuífero, la reserva de agua dulce más grande del planeta.
¡Grande, güey!
24 horas después firma un acuerdo con el ejército norteamericano. Igual estaba pendiente, ya se iba a firmar antes.
Sí, sí, sí.
Pero quienes son adeptos a las teorías conspirativas, qué chingón, esto es jugosísimo.
Sí,
no mames, vamos por el agua. Damas y caballeros, un momento presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, mamacita.
Y esta sí me llamó la atención, Muda.
¿Cuál?
Mire, los argentinos están entre los que menos creen en extraterrestres. Solo un 13% confían que exista vida fuera del planeta, según los sondeos.
Pero es coherente, güey.
Es súper coherente.
Es coherente.
El argentino no cree en otra cosa en la que él no sea protagonista.
Exacto, güey.
De hecho,
le
sepan
que
ustedes...
decir que te era argentino y ahí como que sí.
Este era argentino, a huevo. Y ahí se empieza a creer. Porque sepan algo. Por ejemplo, el Barcelona no le ganó al Real Madrid. Messi le ganó a Higuaín.
Exacto,
que es muy distinto.
Que es muy distinto, güey.
Porque ocupan el cuarto puesto entre los incrédulos, detrás de belgas, franceses y mexicanos. Yo pensé que el mexicano, no somos así como de creer que viene el OVNI. Al heavy metal se ve que no le hicieron la encuesta nos chingaron. El belga, como que todo le vale belga,
así que es medio lógico.
¿Y quiénes son los que más creen?
¿Quiénes, güey?
De todo el planeta, ciudadano del país que más cree en los OVNIs, en extraterrestres y esas cosas.
¿Quién?
Los indios. Lógico también que creen una diosa de ocho brazos. ¿Cómo no va a creer que ahí viene el otro? Así que ninguna novedad. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Totalmente creyente.
El Mico cree en que hay vida fuera del planeta. Está el planeta de los simios. Está el planeta de los simios, donde usted dejó parte de la familia, ¿no?
Es mentira.
Sí, mentira. Lo del planeta de los simios. La peor obra de Barton. Bueno, no se ponga. Ah, llegó para desmentirlo. No. Perfecto. No sea bien, estúpido, yo idiota. Tampoco, ¿cómo no era que dijo el madinellano? Sí. Bueno, no sea.
Estúpido.
Sí, sí. Camino hacia ningún lugar. ¡Ah, ya vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa en altas frecuencias puede generar un comportamiento diferenciado explicado por los efectos inductivos que conforman la resistencia. Rogamos tener en cuenta que la resistencia eleva su temperatura y su potencia proporcional a la intensidad que la atraviesa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, y a Irwin López.
¿Cómo está, Irwin?
Nuestro amigo Irwin dice, sí. No mames, me convierto en el Hombre Araña.
Chale, puedo, güey.
Sí, pues resulta ser que la mañana del lunes dormía plácidamente cuando, verga, sentí un ardor en uno de mis dedos de la mano derecha. Me levanto en chinga, salí del cuarto, fui directamente a la cocina. No porque la medicina estuviera ahí, pero traía una cruda fatal. No sé qué me había pasado, si me había picado con algo.
Póngale.
Bueno, tenía que hidratarme antes de pensar qué hacer. Primero hidratarse,
sí,
quitarse la cruda y luego optar por una solución de sanidad. Total que el pinche ardor era tremendo, tremendo. Pasaron unos minutos y miro mi antebrazo. Verga, me estaba creciendo. El antebrazo me estaba creciendo.
Estaba creciendo.
No,
una entonces, verga.
Más que, no, en el antebrazo. Más que el hombre araña es el hombre elástico, no sé, la mujer fantástica. Bueno, que el pinche ardor era tremendo y que me crecía. Y me dije, no manches, esto fue lo que Peter Parker sintió cuando se transformó en el Hombre Araña.
Ah, chale.
Claro, y yo
pero sabe que lo picó una araña.
Sí, y yo estaba con mi...
¿Fue una cucaracha o fue otra cosa?
Bueno, no, era lo que estaba tratando de dilucidar. En ese momento yo estaba en calzoncillo, en medio de la cocina, y apretaba mis manitas para ver si me salía baba de araña. Hasta el momento no, pero sigo intentando. Hice todo lo que un hombre haría en estos casos. La llamé a mi vieja. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Me picó algo en el antebrazo y mierde un chingo!
Porque si fue un chapulín, se puede convertir en el chapulín colorado, güey.
Sí, no contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Pero todavía no sabía que me había picado. Le dije, vieja, mira, me picó esto aquí. Ah, pendejo, estás envenenado, me dijo.
Estás envenenado.
No mames, ¿cómo pendejo estás envenenado? Así me tratas y estoy muriendo. No, no, no te estás convirtiendo en el Hombre Araña. Y yo me puse triste porque dije, ah, no mames. Yo pensé que ante tanto dolor algún beneficio iba a conseguir. Y a triste yo me dispuse rápidamente a llamar al Poison Control. ¡Qué chido! Poison Control, le aparecen los de Poison. Los de Poison hace un chingo que no tocan, vio la banda.
Porque chambean de esto.
Entonces le tocan una rola de glam metal.
Mientras lo revisan.
Y alguno le da un beso en la boca. Y entonces Poison Control llegó, me dijo qué hacer en estos casos. Que total, estaría bien que si hubiera sido un Black Widow, una viuda negra. Ya me hubiera llevado la chingada si hubiera sido una Black Widow. Pero no, total que ahora tengo que limpiar mi recámara porque me dicen que no puedo ser picado más de dos veces por el mismo tipo de araña en un día porque soy alérgico a ese veneno. Y bueno, y me voy a la verga. Claro, si lo he picado veces. No duerma en otro lado.
No sería una solución.
Sí, igual la limpieza estaría bien. Debe haber un nido de araña, debe parecer
y eso es impresionante.
Un video de Robert Smith.
Sí,
esto es tremendo, Irwin. Un abrazo para Irwin. Hola, amigos, soy Vini de Tutitlán, de Domex.
¿Cómo está, Vini?
¿Qué onda, cabrón? Pues con la novedad de que hoy es mi cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños,
saludos,
cabrón!
Saludos y se lo lavan al Vini. Tuvimos el placer de conocer de pocas palabras, como este mail que dice hoy es mi cumpleaños. Pero es nuestro cuate y se merece una cantación, güey. ¡Ahí te va, Vini!
¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas
querido amigo, feliz día de cumpleaños, güey. Un abrazo. Hola, amigos, soy el sargento John Litior, de regreso.
¿Cómo estás, sargento?
Aquí desde Córdoba, firmes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien,
¿cómo
le andan? ¿Cree o no cree?
Sí, yo creo. Hay ovnis por todos lados. Vivo en Córdoba.
He ido a la falda,
he ido a la cumbrecita,
Córdoba,
he ido a los cocos. Ahí aterrizan ovnis y si no, no podría explicarle a muchos cordobeses. Claro. Bueno, sí, más de un año sin contactarme, pero qué decir al respecto, no tenía ganas de escribir. Les paso a contar un poco en resumen todo lo que me pasó en este tiempo que anduvimos distanciados. Mi viejo, que tuvo cáncer en un riñón, no sé si se acuerda. Sí, en ese momento sí usted dejó de contactarse, sargento Ion Litio. Y bueno, dice, tenía un cáncer en un riñón. Bueno, una célula cancerígena se le alojó en la cabeza formando un tumor. Casi se muere. Lo operaron y ahora está bien. Sin laburo, con dificultades respiratorias, pero en general es la culpa del gobierno. La culpa del gobierno, que dice que hay más trabajo y no hay más trabajo. Y que hay más respiratoria y hay dificultad respiratoria igual. Bueno, pero qué chido que la libró, sargento Ionita. Número 2. Estudié una especialidad en seguridad, auditoría y peritaje informático. Y me recibí.
Y ahora soy como un seguro informático.
Soy auditor informático y perito. Mi labor como auditor será controlar los controles que deben realizar los controles.
¿Perito de qué raza?
Un perito Sharpain. Un perito mezcla de chihuahueño y Sharpain. No me la puedo imaginar, pero así soy. Bueno, y como perito, mi labor es el de ser ayudante auxiliar del juez. En materia de informática. El juez dice, quiero mandar un mail. ¿Cómo le hago? ¿Dónde pico? Y él llega y dice, señor juez. No puede. Señor juez, es dificilísimo esto. Mire, abra el Outlook, por ejemplo. Dice, no, ¿y dónde lo abro? Dice,
no use el Outlook.
No use el Outlook. Use otra cosa. ¿Qué use? El Fox and Pfeiffer.
El Thunderbird.
Abra el Thunderbird, señor juez. Usted no me va a decir que debe usar porque soy el juez. Bueno, y así, ¿no?
Claro, sí.
Y bueno, debaten. Bueno, y por último, no sé si acuerdan, tengo un hijo llamado Dante, el cual el 13 de marzo cumplió 2 años. Hoy es 13 de marzo, ¿estás seguro?
No,
enero, febrero, marzo, abril. Sí, hoy es 13 de marzo. ¡Feliz cumpleaños!
¿Estamos en marzo?
Estamos en martes.
Estamos en abril,
13 de marzo.
Wey.
Estamos en abril, verdad. Falta mucho. Abril,
yo
mayo, junio.
Ya cumplió
2 años.
Así,
perfecto.
Feliz
cumpleaños. Hace justamente, tiene 2 años y un mes. Bueno,
estamos en junio.
No, es que tengo a mi mujer embarazada nuevamente. Sí. El bebé es un varón que nacerá el 28 o 29 de mayo. ¡Ah, ya nació!
¡Ah, ya! No, todavía no
nació. Bueno, según la ecografía, eso dice. Este nuevo integrante se llamará el Adolfo de Tucumán. En fin, es 12 de septiembre. Oh, ¡qué alegría! En fin, ocurrieron muchas cosas más, pero para no aburrirlos, las omito. Un gran abrazo a la resistencia existe. Se retira el sargento Ion Litio con paso de marcha.
¡Basta de estupideces!
Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora!
Este es un anuncio de interés público. Somos la revolución y decidimos tomar el gobierno. Pero el gobierno estaba cerrado, como siempre. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hola amigos, soy el melómano aturdido de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, melómano?
Aquí para contar lo siguiente. Antes era fan de Coldplay.
Ah.
Es con usted que nos peleamos acerca de Coldplay, que usted dijo, es la mejor banda del mundo y lo será por siempre. Y nosotros le dijimos, no mames, una banda de mierda.
Sí,
bueno, no
nosotros
sabemos.
Lo seguimos sosteniendo.
Pero sí, yo era fan fiel de Coldplay, pero con cada disco nuevo me decepcionaba. Más y más hasta que la decepción fue absoluta. Tal vez es que está. ¿Y qué le decepcionaba? Que todos los discos son iguales.
Póngale.
A lo mejor esperaba un cambio, ¿vio? Uno tiene paciencia, pero no, tampoco es eterna. O tal vez es que estoy creciendo. No lo sé. En fin, a lo mejor es que tradujo alguna de las letras de mierda que tiene Coldplay, que no valen verga. A lo mejor muchas cosas. Pero bueno, en fin, el mes pasado.
A lo mejor le gustaba el cantante y le dejó de gustar.
Claro, a lo mejor el cantante que se lía con modelitos y esas cosas y le dejó de parecer atractivo como artista y le pareció. De la High Society londinense.
Póngale,
y valió ver.
Sí.
Muchas cosas pueden haber pasado con Coldplay, ¿verdad?
Coldplay, ¿por qué no grababa?
Sí, bueno, en fin, el mes pasado tocaron en la ciudad de Monterrey. Y yo tenía mi boleto desde que salieron a la venta ya por octubre del 2009. Al ver el set list que tocaron en DF y Guadalajara, me decepcioné aún más.
¿Qué toca?
Claro, porque aunque sea que toquen temas de otros, pero tocan temas de Coldplay.
Tocan temas de...
Y dijo, la rola de Coldplay. Y me decepcioné totalmente. Así que bueno, y vendí mi boleto el día del concierto. Muy bien, melómano aturdido.
Es más, la reventa es un buen negocio.
La reventa es el negocio del momento y se lo debió vender a uno de los Coldplay para que los Coldplay sientan en carne propia cómo defraudan. Bueno, cuestión que vendí mi boleto el día del concierto. La verdad me sentí mal ese día, pero lo bueno es que ahora iré a Guadalajara a ver a los Arctic Monkeys.
Está más chido, güey.
Está más chido. Yo me quedo con los Arctic. Igualmente, no espere mucho.
No espere
mucho. Porque no va a ser un show del carajo. Son medio quietos.
Siempre pienso que todos.
Los Arctic Monkeys son los hombres quietos.
Póngale.
Van a estar ahí paraditos, van a hacer sus rolas y todas muy chidas. Bueno, el próximo 22 de abril será esto. Este concierto de seguro lo disfrutaré mucho, porque con Coldplay esperaba mucho y la fórmula es no esperar mucho, o en su defecto nada, y de los Arctic no espero nada. Les aseguro que no me decepcionarán.
También es un buen business, sí, es un vender buen la entrada, ¿no?
Vaya hasta Guadalajara y la vende en la puerta, ¿no? De la... Sí, y así va siendo hasta que algún día llega alguna que no la puede vender y se ve ese concierto. Un abrazo para el melómano aturdido que nos hizo caso eso de no esperar mucho. Póngale, y uno se siente más feliz luego. Hola, soy el Paiven de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.
¿Cómo está, Paiven?
¿Cómo están? Acerca del comentario sobre los letreros de los baños públicos, sí, que hicieron el programa pasado. Hace poco fui a Monterrey a una boda, a un salón de fiestas muy elegante.
Sí. ¿Cómo se casa Monterrey, la gente en Monterrey?
La gente en Monterrey se casa. La gente en Monterrey se casa y se casa en salones elegantes. No mamada. No mamada. Y ahí estaba, en un salón muy elegante, pues después de unos cuantos whiskies, como que le dan ganas a uno de ir al baño. Pues me levanto, me dirijo al baño y al momento de decidir a cuál puerta entrar, no entendía a dónde me tocaba a mí. Una puerta tenía un símbolo para mí indescriptible. Sería por el estado etílico que tenía. La otra puerta tenía un símbolo de una pipa para fumar. Y pues yo pensé...
Es para vieja.
Debe ser la pipa. Es claro, la vieja que fuma la pipa.
Vieja. En Monterrey las viejas fuman pipa.
En Monterrey. Usted, claro, tiene que formar parte de la cultura local. Sí. Usted primero debe investigar. Sí, aquí, sí. ¿Cómo es la onda? Y aquí las viejas fuman en pipa. Dice, entonces me toca ese símbolo indescriptible, que es una especie de sombrero ranchero dado vuelta, póngale. Y así. Y bueno, así que bueno, saludos para la Divina Garza, la regia nocturno. Me fui ahí, había una planta al lado de...
Ah, está bien, es una buena opción.
Y que no había duda con eso. Sí. Hola, ¿cómo están? Soy el Cero de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo estás, Cero?
Escuchando el programa... Ah, perdone que le haga un paréntesis, Cero de Cochabamba, Bolivia. Para Le Petit, su mensaje plantea el debate primordial de prácticamente la historia de la humanidad. Querido Le Petit, está amplio, es muy chido y todo. Por ende, y por cuestiones de tiempo, le ruego no piense que lo hemos descartado del contenido del programa, sino que espero darle el tiempo necesario para eso, porque si no quedará así como... Pero Le Petit, acuso de recibo, por supuesto, ya le digo, un debate...
Y dentro del paréntesis, gracias, Cowa.
Un debate, y gracias Cowa. Gracias, Cowa, de Chicago, Illinois, carnalito.
Gracias, carnal.
Un abrazo grande para el Cowa. Cero de Cochabamba, Bolivia, lo retomamos.
Sí, dentro del paréntesis también. Gracias, Maurilio.
Gracias, Maurilio.
Sí que sí.
Maurilio, el sabor del buen whisky no se equipara absolutamente ni con ver al Papa encarcelado.
Usted
gracias. Usted es un chingón. Gracias, Maurilio. Cerramos el paréntesis. Cero de Cochabamba, Bolivia.
¡Ah, cómo está, Cero!
Me tiro mucho paréntesis.
Bueno,
no se queje, puto, no se queje. Bueno, escuchando el programa 2111 y la cabronera que le metió el cimarrón y otro desintegrado sobre el 2012 y que todo se lo va a cargar el payaso, pues me puse a calcular y a medir relatividades cuánticas y cosas similares para calcular el tiempo de programa de en caso. Si es que el mundo se desintegra el 21 de diciembre del 2012, 21 de diciembre cae en viernes y los cálculos dieron que la última emisión sería la 2836. ¡Qué número pedorro para hacer el cierre final de en caso con bombas y platillas! Bueno, pero trato de imaginar qué dirá el pirata y si no trato de imaginar, pues se va a desilusionar seguramente. El pirata, y si le preguntará al señor Lagartija cómo ve la Tierra, ojalá ese día hagan un programa especial. ¡Saludos! Todos los programas son especiales. Un abrazo para Cero. Piénselo de esa manera. Un abrazo para el Cero de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy Rodos de Morelia, Michoacán.
¿Cómo estás, Rodos?
Cabrones, escuchando el programa 2109, donde aún desintegrado.
Programa de referencias tenemos hoy.
Bienvenidos al programa de referencias.
Sí.
Y todos nombran
el programa tal.
Escuchando el programa 115, cuando tú dices la chingada. Sí. Claro. Bueno, escuchando ese programa donde aún desintegrado le hicieron ver cómo mataban unos cerdos, unos chanchos, unos cochinos. Recordé cuando andaba de novio con la monquecita, mi esposa. Pues resulta que en diciembre del 2003 fui a pasar Navidad a un ranchito cerca de Tlalpuagua, Michoacán. Solo lo puse para ver cómo se trababa el pirata diciéndolo. ¡Ah, puto! Bueno, pues para cerca del 24 de diciembre quería matar un borrego. Y compraron un pinche borregote como de 70 kilos. Era un pinche animalote, tremendo.
Tremendo.
Claro, me dicen a mí que si les ayudo a matarlo y yo para quedar bien con la familia de ella, que era como la familia nueva,
pero
¿no? Les
dije,
sí, claro, como si habré matado borregos de 70 y más de 70 kilos a lo largo de mi existencia.
Yo ahí le digo, ustedes están para servirme, mátenlo, prepárenlo y sírvanmelo.
Claro, soy el invitado.
Exacto.
Puto. No me hagan chambear. Ya cuando amarraron al borrego de los primos, los primos lo detuvieron de las patas de atrás y uno de los tíos de las patas de adelante. En eso llega la abuelita y me da un pinche cuchillo Quijote diciéndome que lo matara. Yo armándome de valor y recordando que si lo mataba con lástima no se moría rápido, así lo sujeté de la cabeza, le levanté en medio de la yugular, madres que le reviento la vena del cuello y empieza a desgarrar y a gritar un
tiro. Y ahí se dio cuenta que era un primo, güey.
¡No mames! ¡No! Ah. ¡No, no! Por suerte estaba en mis cabales, no, no era ningún primo, era el borrego, pero gritaba ¡Vele! ¡Vele! ¡Vele!
Campanas de Belén, los pajaritos cantan y hay sangre por doquier.
Y pues así se llama mi esposa. Ah, la el borrego conocía a su esposa. No, esto está tremenda esta historia. Pues así se llama mi esposa. Solo veía cómo ella se tapaba los oídos. Hasta parecía que le estaba.
El borrego me llama.
Parecía que le pedía ayuda. En eso me levanto dando por hecho que ya estaba muerto y dando por hecho que el borrego había tenido algo con su esposa.
Y sí que sí.
Es lo que pensaría
yo. Sin duda.
Entonces yo la miro y digo, ¿qué pedo, cabrona?
Pues sí,
o sea,
¿qué,
¿dónde te conoce este güey, no? Y así, y bueno, y el borrego y los primos de la monquecita y su tío lo soltaron. Y el pinche borrego que empieza a quererse levantar y que me le aviento encima para agarrarlo hasta que se acabó de morir bien. El tío de la monquecita preparó el borrego a la penca y tuvimos para desayunar, comer y cenar por una semana. Cada vez que la monquecita estaba comiendo decía, ¡Belé! ¡Belé! ¿Por qué no me ayudaste? Eso me decía ella.
Dale.
No, luego se hizo tratar la monquecita. Ahora sí, está sí. Bien, sí. Pero, bueno, mames. Después de esa comida de una semana regresé a mi casa con 10 kilos de más. 10 kilos que le correspondieron al borrego de 70, ¿no? Lo que me dio más curiosidad fue como el momento de quitar la piel y después a la abuelita de la monquecina. Luego se agandalló los tanates, huevos del borrego. Y fue lo primero que se comió la abuelita.
La abuelita
sí, dijo,
vivió por ahí.
¡Los tanates son míos!
Sí, que sí.
Y es la fórmula de la eterna juventud de la abuelita.
A huevo.
Es a huevo, sí. La fórmula, la fuente de la juventud.
Póngale,
la abuelita tiene 145 años ahí en un pequeño poblado de Michoacán.
Pues sí.
Y parece de 15.
¡Ja!
Festeja los 15 todos los años a puro tanatazo. Hola, ¿cómo están? Soy yo, desde Santa Fe, Argentina, la capital del Nautilus, el Nemo.
¡Ja! ¿Cómo está, Nemo?
Capitán Vinilo, fuerza que la próxima será carajo.
Mucha fuerza, tranquilo.
No sé si tiene mucha importancia, pero yo miro porno junto con la marciana y solo también. O sea, con
mira
mi novia. Miro porno todo el tiempo. Cuando estoy solo, cuando viene mi novia de visita, siempre miramos porno. Bueno, luego les daré un comentario al respecto de todo esto que estamos viviendo. Pero ahora me voy porque me voy a ver porno.
Esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación. En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Managua, Nicaragua, y a Marito el Duani.
¡Ja! ¿Cómo está, Marito?
Hola, amigos, ¿cómo andan? Felizmente anuncio que ya no formo parte del Club de los Sorditos. Recordemos que
chido,
Marito,
wey,
tenía
sí
la audición.
Que no escuchaba una mierda.
No escuchaba una mierda.
No escuchaba una mierda.
Ahora escucho perfectamente.
Marito, güey, ¿cómo hizo,
una noche,
wey?
De pronto,
no
me di cuenta. ¿Qué? Usted me preguntó. Le cuento una cosa que quería contarle.
Sí.
Una noche, de pronto, me di cuenta que escuchaba de manera normal.
Ah, mire, qué chido.
Sí, como antes lo hacía. O, bueno, usted o recuperó la audición o perdió la memoria. Es una posibilidad.
También puede ser, claro, sí.
Bueno, pirata, yo creo que para que un insecto viva no es necesario para que tenga derecho a vivir, que no importa que haga algo, que no haga ni madres y que vivan asqueando la comida o asustando a las esposas, hermanas o madres. Pues, esto es referente a mi comentario sobre ¿para qué chingados sirven las cucarachas?
¿Para qué chingados?
Y la comunidad de cucarachas del mundo tomó esto como un acto discriminatorio y ahora están en la puerta de de la nave María Tijuana, con sé. Carteles sin pancartas, acusándome, vaya uno a saber, de que actitud fascista con respecto a ella.
Igualmente todavía no comprendemos.
No comprendemos. No fue, el tema no fue que decimos, ah, si no sirven para nada, que mueran.
Claro,
no. El tema es que yo tengo, a mí me enseñaron de pequeño que la naturaleza es sabia y que todo sirve,
que
para,
todo
algo.
Sirve para algo.
No dentro de la cadena alimentaria, o sea, ¿para qué sirven esto? Porque se los comen esto, etcétera, etcétera. El único que no se sabe para qué chingado sirve es el ser humano.
Ah, sí,
y como pertenezco a esa raza, digamos que no me lo planteé demasiado. Pero, no, está bien que no. Yo quería saber para qué servía. No era que por eso debían morir o algo.
No, claro.
Que se vayan todas a su casa, no tengo problema. Bueno, dice, lo que no debería de estar en nuestras casas es, no sé qué, dice. Ah, no, punto, ¿no? Que no deberían estar en nuestras casas las cucarachas. Deberían estar en la casa de otro.
Sí, sí, en su hábitat.
Efectivamente, su hábitat. Exactamente. Bueno, yo tuve una amiga en Rumania.
Ah, ¿y era cucaracha, güey?
No, es punto aparte.
Ah, punto aparte. Otro tema.
Yo tuve una amiga en Rumania. Les cuento, la conocí por medio de Skype. Se llamaba Elena.
Elena.
Sí, y nos...
¿Cómo conoce por medio de Skype?
A una rumana, sí. ¿Vio? Y que la rumana hablaba, es como
está,
que
Tim Blaster. Sí,
se acercó ella a usted hablando castellano. Póngale, o usted domina el rumano.
Ah, puede ser, güey.
Ah, puede ser. Bueno, entonces estaba buscando sexo, como dice usted, y conocí a la rumana. Les cuento, la conocí por medio de Skype, se llamaba Elena, se llamaba porque ya no contacto con ella, ¿no? Porque haya pasado algo, ¿no? Nos comunicamos por medio del inglés.
Ah, del inglés.
El inglés les hacía de traductor a los dos. Sí. Bueno, la chava
así
era...
que no domina el rumano.
No domino nada, domino, los dos dominábamos más o menos el inglés. No, sí. La chava era muy guapa y, claro, rumana, imagínese, póngale, que no hay rumana fea.
No, claro.
Pero era muy recatada también. Por ejemplo, no le gustaba contarme sus cosas personales ni mandarme fotos. Me decía que era muy peligroso el internet ahí en tu tierra,
cabrón,
es decir, por Nicaragua. Era un señor.
Era un cabrón.
Era un señor mayor de bigotes rumano y que buscaba, niños centroamericanos. Y usted cayó como un chorlito. Bueno, me decía que era muy peligroso el internet en mi tierra, es decir, en Nicaragua. Me gustaba platicar con ella, pero un día se enojó porque le reclamé que nunca se conectaba y no supe más de ella. Y se enojó. Las rumanas son así. A la rumana no se le puede andar haciendo planteo. La rumana dice, no te comunica. Bueno, ya verá lo que es no comunicarse. Y a la chingada. Hola, amigos. Soy yo, la flaca de Sinaloa, México.
¿Cómo es esto?
Sí, momento. Hay que hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué hacen estas cosas? Yo no entiendo. Flaca de Sinaloa, México, hermosa criatura. Usted no sabe que está la flaca de Parral de Chihuahua.
Es extremadamente nueva.
No, no es extremadamente nueva. Entonces, porque acto seguido dice, hace 150 años que los escucho.
Pero,
entonces usted ha escuchado de la flaca de Parral de Chihuahua. Mire cómo se pone cara de chihuahueña.
No,
pone la flaca de Parral totalmente enojadita y diciendo, no mames, me están quitando mi nickname. Flaca, póngase otro nombre. La sinaloense, la
flaca,
la chica banda. La flaca es de Parral. Así que bueno, esta dama de Sinaloa, delgadísima. Sí, dice, ya no me acuerdo desde cuánto que los escucho, pero se me hace padre el programa y hasta ahorita les escribo porque quiero compartir lo que me está pasando con mi novio.
Ah, ¿qué le está pasando?
Resulta que muy hijo de sus 10.000 putas, el día 10 de mayo, cada vez que estamos solos, que los 10 de mayo están solos.
Solamente los 10 de mayo.
Los 10 de mayo es el día que están solos porque los padres salen a paseo. Y bueno, y comienza a tocarme mi novio. La mierda. Y la verdad, los dos entre que sí y que no. Y comenzamos a, tú sabes, el juego romántico. Ay, no, ahí no me toques, no, que no me bañé y esas cosas. Bueno, ya saben, ya saben, la verdadera, bueno, lo normal entre dos personas que están solas en su casa sin nada que hacer, que están con sus hormonas a full y la chingada. El caso es que el menso, ya cuando las cosas están bien acá prendidas, y yo la verdad ya con ganas de terminar el asunto, simple y sencillamente se detiene y me dice que siempre no. Y la verdad, me da, que es árbitro de tenis.
Póngale.
Y le dicen, no. Y ahí queda todo. Y la verdad, me da unas ganas de matarlo, chingar su madre, ¿por qué me hace eso? Es bien culero quedarse de un modo, digamos, con ganas. Por eso les escribo, para que le manden un chinga a su madre los pendejos que hacen eso. Ah, pues se ve que no solo le pasa con el novio.
Póngale, le pasa con varios.
Pero entonces es un pedo suyo, señorita de Sinaloa. Si todos al momento le dicen, no, es que no sé. Ahí, tiene dientes ahí, a lo mejor. mejor no, uno se va. Ser, y bueno, no, es bueno, respete, ¿eh? Bueno, y se dan cuenta que al día de verdad mandar chingada. No cumplen con su deber. El deber del macho. Deber,
sí que, sí.
Que es darle bomba a todo lo que se cruza.
Sí que sí.
Y así.
¿Qué
bueno,
está haciendo como para no que sé. Sufra todo lo que sufren los hombres? ¿Se lo está aplicando a usted?
No, puede ser.
No,
que...
porque la mujer sí puede decir que
la
no.
La mujer puede
siempre.
Decir que no. Sí,
todas
no,
las veces
hoy no,
quiere.
Hoy no.
El hombre no.
No, y así no, tenerte 15 años. Sí, no, el hombre tiene por
tiene que sí o sí.
Derecho cultural
huevo,
que una vez
sí que,
sí.
Una vez que la vieja se pone ahí no, o una, se la ponen ahí.
Una,
el hombre sí. Tiene que decir que sí. Bueno.
Una vez que hizo la. Es así.
Sí.
Bueno, y si se calienta el boiler, pues métanse a bañar, cabrones. Bueno, no tengo más que decirle, me voy. Bueno, que venga su novio, porque
sí,
necesitamos
sí,
respuesta.
Sí, necesitamos
a lo mejor
hablar con él.
Él en el momento se imagina.
Póngale.
Con dos chamacos en los brazos, dándole.
Y dice, no.
Claro, y dice, no, está bien, casado con usted.
Sí, sí.
Y la
póngale,
chingada y esas póngale. Cosas, no
sí,
sabemos.
Sí, sí, sí.
Bueno, un beso para la
hay
chica
que tratarlo, el tema
hiperdelgada
que tratarlo.
De Sinaloa. ¡Hola, amigos! Soy Diego de Córdoba, Argentina.
¡Ah! ¿Cómo está, Diego?
Pues yo un día antes de que el mundo se desintegre vería toda la temporada de mi programa favorito.
Oh.
¿Cuál
sí.
es el programa favorito?
¿Cuál es?
No sé.
Nah.
Después pediría prestado a todo el mundo.
Pero toda la temporada sí. le alcanza para ver.
Sí,
el día
porque
o...
póngale, sí. sí, es la casa de los bueno. dibujos, póngale, y me alcanza toda la temporada. Sí, saldría como con 1700 chicas.
No le alcanza tiempo.
Saldría, no le alcanza, 1700 chicas.
No le va a alcanzar.
¿Y a dónde sí. lleva las 1700
baje el número,
chicas?
Baje el número.
Baje el número.
Sí.
Ah, de una.
Póngale.
Bueno,
sí.
Para concentrarse, la concentración
sí sé,
es importante en esto. Y por último, jugaría mis videojuegos favoritos.
Son demasiadas cosas.
Son demasiadas cosas. Demasiada actividad para 24 horas. Sí. Un abrazo, cabrón. Hola, soy el Bohemio.
Ah, ¿cómo está, Bohemio?
Les pregunto, ¿han visto a mi esposa? No, yo
ver,
no la
espera.
Tengo. No sé, aquí había una mujer de dudosa moral. Se fue el fin de semana.
Sí.
No era esa. No, ¿has visto a mi esposa? No, no la hemos visto.
Creemos
no sé
no.
dónde está. Se me perdió. El otro día estaba lagarteando. Sabrían el significado de lagartear si leyeran mis mensajes. Igualmente lo sabemos, se ve que lo sí, leemos, póngale, pero no lo leemos póngale, al aire.
Sí.
Bueno, recordé que estaba casado. No se rían, putos. Estaba soñando que estaba casado o algo así. Ahora les paso a contar el pedo. Todo pasó cuando tenía 12 o 13 años. Mi madre y yo fuimos a una fiesta del señor Coyoldriti en Cusco. En Cusco, Perú es
sí.
esto, ¿no? Era una fiesta muy chida. No recuerdo muchos, nada más algunos detalles, pero sí, la mejor. Estaba yo todo pendejo caminando por ahí porque le dije a mi mamá que me deje ir a pasear por ahí. Luego del permiso, haciendo desmadres por ahí, de pronto se me acerca una chica de unos 20 años, toda chula, alta, distribuida perfectamente. Era un sueño hecho realidad. Y me dice, ¡ay, qué simpática criatura! ¿Te quieres casar conmigo? Quizás se les ocurra que fue algo raro, pero en ese momento no lo dudé. Y yo le dije, ¡va, que acepto! Y entonces, de darme cuenta, ya estaba con el anillo en la mano de la novia y frente a un cura y todo eso. Pero como no todo sueño era perfecto, una Marta, amiga de mi madre, me vio en plena ceremonia y le dio el chisme a mi madre. Mi madre irrumpe en la iglesia. Comadre, no sabe lo que está haciendo su hijo. Se está casando en este preciso instante. Tiene nada más 13 años. Se está casando con una de 20.
No se puede casar,
el chamaco no se puede casar. Y
no.
mi mamá toda, según me contó, se quedó muda. Salieron para buscarme mientras en la ceremonia yo estaba él. Y bueno, tomas a tu joven por esposa para todo esto. Y yo que le digo acepto. Cuando llegaron para de mi boda.
Yo no sé
y todo,
por qué es eso, pero su madre, sí, sabiendo que tiene 16 años, no se puede casar.
No, irrumpió mi sueño, mi madre cual Freddy Krueger y me sacó de ahí y ahora estoy soltero y yo quiero saber
ahora,
qué ha pasado
fue
con mi
la vieja
esposa.
Culera que estaba en su sueño y fue el sueño de su madre para avisarle que se estaba casando para que su madre se metiera en su sueño y fuese a joderlo.
Es verdad, eso es lo que
sé
no
que
entiendo,
sí,
es complicadísimo.
Realmente no se
comprende. Pero la pregunta del millón es dónde está mi esposa, es lo que a mí
que
me preocupa ahora. Un abrazo para todos. Hola, ¿cómo están? Soy yo, una chica que no firma.
Ay,
chica que no firma, ¿por qué no firmas? Pero hola, chicos, quiero mandar un chinga a su reputa madre. Ah, bien habladita,
sí,
la niña. Sí, a todas las suegras llamadas por mí, Mambo Chire. ¿Y por qué? Por Martas ambiciosas, metiches, brujas, odiosas, chismosas, hipócritas, infelices, ratas de dos patas, egoístas. ¿Qué pretende? Pero sabe
que
usted está mamona, chica. Porque luego de todo esto, dice, por culpa de esa clase de suegras, mi hermana está a punto de separarse de su esposo. ¿Cómo la odio? ¿Entiendes?
Sí.
Me metió en la sopa el tenedor. Pero claro, mi suegra nada de eso. Ella es a todo dar. Ay, sí, ella es perfecta. ¿Será porque no vivo con ella? La quiero mucho a mi suegra.
Bueno, está bien.
Y bueno, chica que no sabe firmar, aprenda a firmar y luego mente madres.
La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor.
La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo.
Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
¡Hola, tío! Desde Málaga, España, llega la negra.
¿Cómo está, negra?
Les escribía para contarles que ya ni tan negra. Me he desteñido, o más bien me he blanqueado. Déjales cuento que el miércoles 31 del mes pasado ingerí accidentalmente ácido clorhídrico.
¡Vale!
Conocidos en algunos países como lavandina, conocidos en otros como que cloro líquido para... ¡Y la chingada! Y estuve internada una semana. ¿Por qué le pasa esta cosa, negra? Usted, negra, que este es muy borracha.
Le gusta probar todo lo que ve.
Le gusta probar todo. Se manda así, tiene la sensibilidad media.
Quedó
la
como tráquea. De niño toda la boca.
Quedó
y la negra es peligrosa.
La negra es peligrosa, pero no le quedó una bacteria en toda la boca.
Ah, no, güey.
¿Por qué hacen estas cosas? Bueno, he tenido varias ventajas. Me he aclarado un poco, bajé varios kilos de luego de estar internada. Y a Diego, es decir, mi marido, le toca hacer toda la limpieza por miedo a que me tome todo lo líquido que encuentre.
Claro,
claro,
sí
dice, no, a ver no, si no, está basta. Estúpida. Disculpe que le diga estúpida, pero negra, con todo respeto. Bueno, a la hora de lavar los platos, prácticamente los escupo y quedan desinfectados.
¿Qué? Claro, sí.
Supo una publicidad, negra.
Sí,
imagínese
sí.
Usted, lave la vajilla con la negra de costado haciendo.
Hay que ver cuál es el gatillo.
Sí, claro, el gatillo de la negra. ¿Dónde lo tiene la negra? El gatillo. Vio cuando se está quedando con poco.
Ah, sí,
hay que poner la boca abajo y apretarle las nalguitas para que el líquido baje. Perfectamente. Bueno, por dentro quedé limpita. Me hicieron varios estudios. Como ya saben, ya para el servicio andaluz de salud, soy el conejito de India, sí, pero usted sola mete la cabeza
sí
ahí.
Que sí.
O sea, los andaluces dicen, joder, tío, ha venido esta hora que se ha tomado el ácido clorhídrico. Me hicieron una gastroscopía y joder, que sí es feo eso. Oh, le meten un tubo por todas partes.
Sí,
es como un ET que lo estudian. Bueno, cama ves, ahí estaba, yo solita arriba, abría la boquita y ya sabía lo que tenía que hacer. Estaba entregada, dice la negra, que casi se no muere.
Sí.
Negra, pero ¿cómo llegó a tomar el ácido clorhídrico? ¿Qué lo
tenga
tenía
confundido?
Lo metió en una botella
en
de Jack Daniel.
No, iba, claro,
no sé, claro, sí. No sé, negra. Un abrazo para la negra.
Igual,
de Málaga.
Se lo acerca, nada más tiene que decirlo.
Sí, totalmente. Pero la negra anda mal del olfato. Es muy
también,
fumadora,
claro,
y se le chingó. Hola, soy el Cascarudo de Chubut, Argentina.
¿Cómo está, Cascarudo?
¿Qué onda, amigos desintegrados? Les saluda el Cascarudo. ¿Cómo andan? Donde empieza la raya del traste del mundo, en Chubut, Argentina. No me acuerdo desde hace cuánto los escucho. Les escribo para contarles algo que en la puta vida me había pasado. ¡Me cagó una paloma!
¡Oh, qué mierda!
Pero está re loco eso, hija de puta. Resulta que yo iba caminando por la
calle.
A mí me. Sí, a mí. Una en Guadalajara. Ahí me acordé, güey. Sí, recordemos imagen en Guadalajara. El lagarto caminando con unos. No quiero exagerar, pero 50 desintegrados.
Póngale.
Y la paloma le cagó usted, güey.
A mí solo.
Fue el elegido. El mío de. Sí, una cosa. Bueno, resulta que iba caminando por. Lo que pasa es que los tapatíos conocen a sus palomas.
Sí,
y como que todo estaba a cagar. Y ahí quedó el lagarto cagado. Resulta que iba a mí también me han cagado palomas.
Sí,
yo recuerdo.
Sí.
Pero al Cascarudo es la primera vez que le pasa. Resulta que iba caminando por la calle feliz de la vida. Cuando de repente.
Ahora, ¿qué hace una paloma tarde en el sur?
No, claro.
La paloma no es un,
por eso no es un
una paloma de frío.
Sur.
Es una paloma. Es un
la
bicho.
Paloma es un bicho.
De la paz.
Es un bicho de la paz.
Bolivia.
Y del Vaticano.
Y del
claro.
Vaticano, claro.
No, un chingo de palomas. No, el pedo es que sí, es más fácil que te cague un pingüino, ¿no?
Póngale.
Bueno,
claro.
Toda Argentina es más fácil que te cague un pingüino.
Bueno, ya está cagado.
Pero digo, por eso nunca le había pasado al Cascarudo.
Claro, sí,
claro, aquí en la Patagonia. Bueno, cuando de repente que me paré para mirar un traje en una vidriera que estaba buenísimo, entonces la putanera paloma pasó por encima y me cagó. Como, claro, la paloma como diciendo, no estás para ese tipo de
póngale.
Traje. O
sí
sea, claro, flojito. Cooperando, siempre humilde, pa, y le cagó. Y ahí
cagó,
está, ¿no? Sobre, en materia fecal sobre su servidor. Estoy en guerra con las putas palomas. Como es el primer mensaje que les mando, no espero que sea leído. Después le digo cómo termina esto. Saluda, ¿cómo termina?
Ah, porque fue toda una guerra.
La venganza contra las palomas en el sur argentino.
La empezó a perseguir,
güey. Esto es tremendo. Un abrazo, amigo. Hola, ¿cómo están? Soy el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México.
¿Cómo está, Isaac?
Pero en este momento en el centro histórico del DF
Cruce Mexicano, que es la casa del Fala, Fara House.
Póngale,
es el centro histórico del deporte mexicano.
Sí.
Bueno, ya ven, cuando todo mundo regresa de vacaciones, el Isaac sale para no estar en centrales de autobuses llena de gente ni peleándome con pendejos viajeros. Estaba escuchando tranquilamente.
Eso en el DF le va a pasar siempre.
Sí, igual, me peleo igual. Sí, pero bueno, estaba escuchando tranquilamente su programa cuando escuché la historia del niño más feo del mundo. Nacido en Nicaragua, según había contado un amigo nicaragüense.
Pero
bueno,
ya corroboramos que es mentira. No, y que sí, el niño más feo del mundo sigue siendo el extremadamente feo.
Sí, sí, no hay quien le quite el trono. Pero pues déjenles cuento. Así como hace muchos desintegrados van a coincidir conmigo. Eso es una leyenda urbana viejísima. Yo lo escuché por primera vez cuando era un niño, o sea, hace unos 20 años. Eso sí, era la misma historia, pero cambiado los datos dependiendo de la región donde se localiza la historia. Ya lo he escuchado que el niño había nacido en Tabasco, es decir, mi región, en el hospital Juan Graham, en Tampico, en el hospital militar en México, en el hospital de la raza y lugares así. La historia también cambia con un niño que nació sin dientes, con dientes,
con
porque todos los niños nacen sin dientes. Este nació con dientes y el niño hablaba y decía: más feo se va a poner esto en Semana Santa, en Navidad o a lo mejor en fin de año. Y se moría. Y el médico también moría y las enfermeras todas quedaban locas. Depende de la temporada donde se contaba esta historia, el niño decía lo siguiente. ¿Será cierto que existió ese niño? Por supuesto, qué duda le cabe. O son muchos niños también. O es el mismo niño que anda de hospital en hospital. Es una posibilidad. Tal vez, la verdad, nunca la sabremos. Dice el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. ¡Hola! Soy el Kefas desde New Jersey.
¿Cómo está, Kefas?
Me estoy volviendo loco, pirata.
¿Qué pasa, güey?
O usted se está volviendo loco, o está viviendo un día retrasado, o no sé qué. El miércoles, programa 2108, usted dijo: bienvenidos a la milésima, centésima, séptima.
Cosas
y hasta ahí, bueno, un error que pasa, por supuesto. Pero al día siguiente era el programa 2109, y usted dice 2108, y luego el 2110.
Esos son los peores errores porque uno los va acumulando.
Claro, que uno tiende a acumular.
Y así puede llegar a ser cualquier
cosa. Opine, lagarto, opine, dice el que
pasa. Estoy opinando.
Un abrazo, Kefa. Disculpe si le desorganice el calendario. Son cosas que pasan. Hola, soy Molinda, en medio de los cerros Honduras.
¡Ah, hola, Molinda!
Estamos en época de incendios forestales.
Vio
que hay época de terremoto.
La época en que sale a incendiar.
Sí, yo creo que sí. Soy la que los produce, pero no. Son época de incendios forestales. Pero cada vez que veo el incendio y voy por mi cámara de fotos, regreso, le pongo el objetivo, le pongo esto. Es digo,
que la
se la voy
tiene
a
que llevar consigo cuando usted va a hacer el incendio, Molinda.
Cuando yo voy con cámara no pasa nada en la vida, lagarto.
Bueno, queme todo.
Llevo a la nena al colegio, la
queme
traigo.
Todo.
Sí, bueno. No, pues que voy por la cámara, regreso y ya se apagó.
Ya está perfecto.
Así no hay modo. Qué eficiencia, realmente. Dice Molinda en medio de la cerra sacando fotos a
incendios apagados.
Incendios extinguidos. Un abrazo, Molinda. Hola, soy Tintán. ¿Cómo andan?
¿Cómo está, Tintán?
Estaba muerto, andaba de parranda. Oigan, seguro saben el caso de la niña Paulette que se murió y ha sido todo un caso en México. Sigue siendo todo un caso en México.
Sí, güey.
Sí, bueno, pues es casi una novela. La niña Paulette se murió, se envolvió en una manta y se puso al lado de su cama.
Sí,
mientras algunos, no sé por qué, sostienen que ha sido un asesinato. Dice, bueno, pues es casi una novela en los medios de comunicación. Cuando es una verdad, es una tragedia. Pero lo peor es que ya entró el FBI al caso. Sí, llegaron los gabachos cada vez. Yo si trabajara en el FBI, me reiría de Janeiro, güey. Porque cada vez que los países latinoamericanos no pueden solucionar un pedo, dicen, no, llamemos al FBI.
No sé,
el FBI ni madre.
Tampoco
solucionó una verga,
sí,
pero no importa, ahí está el FBI. Qué pena, es una tragedia que se volvió show. Saludos a Arafli. Bueno, chavo, saludo del defectuoso, dice el Tintán, que no andaba muerto, andaba de parranda. Hola, soy el demonio satánico desde ningún lugar.
¿Cómo está, demonio satánico?
Claro, primera vez que escribo y ningún lugar
campanita.
Y todo eso. Bueno, les voy a contar luego unas cosas. Yo empecé en el episodio 2000 a escucharlos y ahora llevo 110 programas escuchándolos y como he visto, pues varios desintegrados plantean sus situaciones con las mujeres. Y yo quiero que me aconsejen, pero será en otro
momento
porque ahora les dejo a Campanita y luego les digo. El Micael de Cancún, Quintana Roo, está por aquí. Estamos prácticamente todos ya listos y preparados. Llega el whisky, llega el brindis y brindamos.
Vamos por el zapatista número uno, por Fede 684, por la dama de la guadaña, por el Tontín, por el Meño, por Pedriño, por Gavix, por la abeja, por el Rasta y por la Rasta, por el Cimarrón, por la princesa galáctica, por la negra de Málaga, por el mapache que corre, por los hermanos Villalópez, por el Diezemi, por la extremadamente feliz, por el Jorgeño. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más, por eso que nosotros sí lo desea.
Póngale por caso
el Chupe Flash.
Sí,
un abrazo grande para el Chupe Flash, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela.
Les habla Molinda desde en medio de los cerros Honduras. Bye, que niño elefante los acompañe.
Los saluda Circo, aquí los llamo de Springfield.
Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chao chao.
Desde aquí desde Beto Town, Dido Diablo Mermelo. Tripulación, continúe con el desmadre.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.